La verdad, si quiere verse de alguna manera, esa verdad no conceptualizada no es bonita, no es romántica, no es, ay, yo soy amor, uy, uy. No, es vacía. Es un
Totalmente.
espacio total y completamente vacío.
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar.
Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Estoy muy feliz, muy agradecido de estar aquí con ustedes hoy y con nuestro invitado especial de hoy, Luis Mayer. Hola Luis, bienvenido. Luis es autor de un libro que se llama Yo sé, yo soy, es coach integrativo, está en proceso de hacer otros libros que suenan muy, muy interesantes. En el momento que vi tu perfil, Luis, que te conocí, dije, bienvenido al podcast, ¿no? Entonces te invité y gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ti. Yo creo que siempre hay una conexión y un propósito mucho más grande de las cosas que pasan. Y hoy en día las redes sociales nos facilitan un poco ese trabajo de conectar con personas que a lo mejor están en esta visión que creo yo necesaria. Ahorita, justamente hace como 2 noches, le estaba escribiendo una amiga mía, estábamos hablando sobre Yo sé o yo soy, sobre el libro que está leyéndolo, y me dijo, leerte me inspira a escribir. Y yo le dije, ¿qué estás esperando? Este mundo hoy en día, si sientes ese llamado de esa voz a transmitir un mensaje, transmítelo. Pero, aquí viene el primer pero, sé responsable con la información que transmites. Porque hoy en día estamos viviendo una época, como le digo yo, el copy-paste de información tóxica alimentativa para el ego. Entonces, nada, Gabo, gracias. Así empezamos. Gracias por la invitación. Para mí un placer. Gracias a toda tu comunidad por escuchar y tomarse este tiempo de ver qué hay aquí para ustedes, que yo estoy aquí también para ver qué hay aquí para mí.
Y yo también, aquí estamos para ver qué onda. No, ¿sabes qué? De hecho, ahorita, perdón, no, 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 yo pensé que era Yo sé, yo soy, el libro es Yo sé o yo soy. Y
¿Es yo soy o yo soy?
ahora ya tiene más sentido porque yo sé, ¿no? Que el yo sé. Contradiciendo un poco a Descartes, ¿no? Primero pienso y luego existo, pues no es así, ¿no? Sino, ¿quién es el que existe? ¿Quién es el que existe? ¿Quién es el que piensa, ¿no? Es ese que existe detrás del pensamiento, ¿no? Entonces, el pensar que somos lo que pensamos que somos, entonces eso nos deja en una trampa, en un molde a través del cual vemos todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Ese molde que es ese que creo que yo soy.
Sí, hoy en día en el capítulo 2 del libro se llama Sostenimiento de Imágenes y habla un poco de esto. Hoy en día estamos en un mundo que está buscando sostener y crear tantas imágenes y buscar convencernos de que la vida, si lo vemos desde la perspectiva más espiritual, más filosófica, de que la vida es una escuela. A mí me encanta en conversaciones con Dios, que no sé si has tenido la oportunidad de tener contacto con ese libro, cuando dice,
Hermoso.
tú te crees que la vida es una escuela, pero tú no viniste aquí a aprender nada. Tú puedes elegir aprender, tú puedes elegir expandirte, tú puedes elegir hacer conciencia, tú puedes elegir romper patrones, pero la verdad es que no pasa absolutamente nada, porque cualquier imagen que crees, o sea, sea la imagen del ser iluminado, la imagen del gurú, la imagen del codependiente, la imagen del niño rebelde, la imagen del héroe obligado, la imagen que tú quieras sostener, termina siendo una imagen. Entonces, nada de lo que yo pueda saber realmente puede definir lo que soy, porque es que lo que soy no quiere, puede, ni necesita ser entendido o explicado. Y yo creo que nuestro cerebro está y nuestra mente está tan bien diseñada para no ser capaz de entenderlo, porque es un deseo nuevamente del saber, el querer entender.
Exactamente, ¿no? El entenderlo viene de esa misma lógica, entonces
Claro.
es como la misma trampa.
Sí, a mí me encanta un proceso cerebral que yo he visto mucho dentro de las terapias de coaching y que está muy reflejado en este libro. En cierta forma lo asomé, pero en el próximo libro está muy desarrollado esta idea que habla de los paralelismos, ¿no? ¿Cómo se destruye cualquier idea? ¿Cómo cualquier idea, cualquier concepto, cualquier filosofía se va a autodestruir en la mente? Y ese para mí es como el lugar en el que se conecta Dios, el universo, la fuente, lo que tú quieras, el ser, con nosotros como expresión de eso en esta tierra. Ese momento en el que todo lo que sé pierde sentido y me permito realmente renunciarme al espacio vacío, a esa incertidumbre que es la vida, que es incomodísima. No es bonito. Justo antes de que empezaras a grabarlo hablábamos. La verdad, si quiere verse de alguna manera, esa verdad no conceptualizada no es bonita, no es romántica, no es, ay, yo soy amor, uy, uy. No, es vacía. Es un espacio es un espacio total y completamente vacío. Yo lo hablaba con una de mis coaches, pues yo soy coach y tengo tres coaches, bueno, tres mentoras, ya yo le digo mentoras porque ya trabajamos en un espacio de mentoría. Y yo una vez le dije, yo a veces me siento un poco como culpable, porque cuando yo medito o cuando yo llego a estados muy profundos conmigo, de mi ser, de mi conciencia, yo no llego a un lugar feliz. Yo siempre termino en un lugar que me da mucho miedo y que es muy vacío. Y ella me dijo una frase que está en el libro que para mí me cambió la perspectiva y me dijo, es que el verdadero amor se parece más a la muerte que a la vida. ¡Wow!
Wow.
El verdadero amor es un proceso de rendición en el que dejo de importar. Y no estamos hablando de amor romántico ni de pareja, por favor.
Pues,
El estado del amor es un espacio en el que no hay nada. Y eso a mí me dejó pensando mucho y confrontándome mucho. Eso fue hace como 2 años y medio que tuve esa sesión con ella, pero me dio mucha paz.
claro, es que ahí en donde también en donde te encuentras con este espacio en donde no hay nada, al mismo tiempo esa nada, y va a sonar muy, muy cliché, pero en ese espacio de nada es realmente donde se encuentra todo y todas las posibilidades, y está lleno de nada, ¿no?
Es el espacio de juego.
Y me encanta esto que dices, ¿no? En estas oportunidades en donde se destruyen nuestras ideas. Y comienza un como encontronazo con el sinsentido. Creo que eso es una oportunidad para asomarte ahí. Ahí tienes está cada oportunidad enfrente de ti para asomarte ahí a ese lugar en donde no hay sentido, donde no hay razón, para poder explorarlo. Y claro que aterra, porque ahí no soy nadie.
Sí. Y eso, el libro, me encanta porque toda la conversación va muy aliada a ciertos temas del libro. Así que si estás confundido escuchando este podcast, busca el libro porque posiblemente te va a ayudar a entender lo inentendible. Este es un libro que busca a través de información hacerte entender que no hay información que entender. Es complejo. Pero ese espacio vacío es el espacio de creación infinito, ¿no? Y yo siempre digo, no tiene nada de malo vivir, es imposible vivir sin imágenes, es imposible vivir sin historia, es imposible vivir sin identidad. Porque al renunciar completamente a la identidad, boom, desvaneces y desapareces. Y no tenemos ni mendiga idea de cómo llegar ahí todavía. Además que yo siempre lo digo, si estás tan desesperado con ser uno con la fuente y no quieres vivir esta experiencia humana, hay muchas opciones que puedes utilizar, pero no te recomiendo ninguna. Esta experiencia humana es maravillosa. La historia se la estás poniendo tú. Al caos tú lo ves como malo o bueno. Y esa es tu decisión, pero en ese espacio vacío. Cuando tú te abordas en ese espacio vacío, yo lo veo en las sesiones de coaching, cuando logramos llegar a esos espacios en el que la persona sostiene una creencia a capa y espada porque esta es mi identidad y esto fue lo que yo aprendí. Ta, ta, ta. Cuando logra poner en cuestionamiento esa creencia y por lo tanto, boom, se abre la posibilidad de que algo más puede existir, es donde ocurre el milagro. Pero hay que tener, diría en españoleto, par de cojones, tío, para atreverse a estar en ese lugar. Porque hay que renunciar a lo que más nos cuesta renunciar, que es mi sentido de identidad. Todo lo que creo que soy.
Totalmente,
Incluso si
totalmente,
creo que soy luz. Incluso si
totalmente.
creo que soy amor.
Claro. O soy iluminado, o soy gurú, o soy. O
Ay,
es,
ay,
o...
ay, que diga que juro, salga corriendo, mis amores. Por favor.
Sí, claro. No, no puede ser. Y aparte,
No
no.
necesitamos más gurús espirituales, gente. Necesitamos gente que en el cotidiano sea coherente con el discurso. Gracias.
Totalmente, no, encarna tu papel en este momento, encarna lo que eres en este momento y sélo, ¿no? Sélo completamente, con todo lo que con todo lo que puedes integrar, ¿no? Creo que es un camino justamente de integrar y no de rechazar partes, ¿no?
Por
Jalarla,
algo,
jalar.
la técnica que yo desarrollo la llamé coaching integrativo. De hecho, en el libro yo hablo de cómo la realidad es completamente integrativa. ¿Y qué pasa? Como vivimos en un sistema que polarizó nuestro cerebro, bueno y malo, correcto e incorrecto, diabólico, santo, y todas las polarizaciones que puedas conseguir, cuando yo no soy capaz de integrarlo, vivo en sufrimiento constante, porque no me atrevo a aceptar lo que es por lo que es y ya. Empiezo a meterle adjetivaciones y esas adjetivaciones empiezan a crear juicios y esos juicios creencias, y esas creencias comportamientos y condenas y te moriste y cuando te mueres de repente dices, ah, pues pucha, tengo que volver porque es que no me disfruté el juego como era. Me lo tomé demasiado en serio. Se me olvidó que esto era un parque de diversiones en lugar de una carrera de obstáculos.
Sí, es liberador nada más tener este tipo de conversaciones, ¿no? Porque es. Desde esta perspectiva se puede ver como esta lucha constante por, como dices, mantener esta imagen del personaje que soy, que al final es solamente un filtro, ¿no? Que, ojo, creo que en mi camino también aprendí y caí en la trampa al principio al practicar y al leer y al meterme a todos estos temas. Caí en la trampa de negar este filtro, de negar a mi ego,
Ah, claro.
de negar el personaje. No, yo no soy Gabriel. No, o sea, entiendo que no soy Gabriel en la esencia, ¿no? Pero en este personaje, en este momento, puedo usar este personaje Gabriel para, o sea, ¿cómo elijo usar a este personaje de la manera más integrativa, de la manera más pacífica, más amorosa y más, ¿cómo puedo usarlo para expandir en vez de contraerme, ¿no? Para ponerme al servicio también, ¿no?
Total, ¿sabes qué? Dijiste una palabra que a mí me encanta, que yo digo que es el superpoder del ser humano, que es elegir. En el libro yo hay
Elegir.
partes en las que hago desde dónde tomo mis decisiones. Porque muchas veces pasa que el personaje me utiliza a mí en lugar de ser yo quien elijo el personaje.
Exactamente.
Y cuando eso pasa, yo empiezo a elegir desde mi pasado, desde mi futuro. Yo creo que una de los superpoderes que tenemos y que olvidamos es la capacidad de elegir en el presente. Porque nos da miedo tomar la decisión que queremos tomar sin sentir que necesitamos explicar, justificar, convencer al otro, convencerme a mí de que esa decisión está bien. Ese es el nivel de libertad que tenemos. Tenemos, hoy yo puedo elegir algo y mañana elegir una cosa totalmente diferente, sin necesidad de convencerme, justificarme o darme explicación. Pero claro, en un mundo en el que te dijeron desde chiquito llorar está mal. Imagínate tú pensar en que tienes el poder de elegir libremente lo que quieras hacer con tu vida y nada tiene una connotación buena ni mala. Madre mía, es como un concepto muy grande cuando desde chiquito aprendiste que llorar estaba mal. Entonces ni siquiera puedo vivir mis emociones presentes, sino que tengo que racionalizar todo. Se nos olvidó que somos un ser con una mente, no que somos una mente que tiene un ser.
Exactamente, yo siempre digo que el mundo se ha vuelto en este mundo de como en este mundo de ideas con patas. Así veo ideas caminando. No, yo soy este, yo soy así, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo le voy a la América, yo le voy a las Chivas, y entonces atacas a la América, o atacas a las Chivas, o atacas a la izquierda, o atacas a la derecha, o atacas a los demócratas, o atacas a los republicanos, y en automático, como atacas una idea. Y la persona no sabe que solamente es una idea la que estás atacando, que realmente no estás atacando nada, no, ni siquiera, bueno, si estás en este juego, pues no tienes ni siquiera por qué criticar ni nada, ¿no? Pero bueno, el punto es que la persona le duele que tú ataques una idea, y eso significa que están completamente attached, están completamente agarrados de ahí, ¿no? Están siendo poseídos por una idea. No están
Total.
teniendo una idea, la idea los está teniendo a ellos. Entonces veo en el mundo todas estas manifestaciones, ¿no? De gente que se, de ideas que se juntan, manifestándose por la idea, sin darse cuenta de que están siendo poseídos. Ni
Total,
siquiera ellos.
mira, a mí me encanta porque en el libro hay un capítulo que se llama El punto de inicio de la maldad, ¿no? ¿Cómo empezó la maldad en el mundo? Y de hecho, te quiero mostrar ahí, para los que lo vean en video, aquí hay una gráfica que a mí me encanta, que es un 6 o un 9 pintado en el piso y dos personas que yo defiendo que es un 6, tú defiendes que es un 9 y el dibujo en el piso dice, yo no soy ni un 6 y un 9, yo soy una construcción social que se pusieron de acuerdo y solamente me pueden identificar si me ven basándose en sus creencias. Es algo súper difícil de entender. A mí me encanta porque la gente, muchas veces cuando vienen a terapia, las personas me preguntan muchas cosas como que les retan el cerebro. Por ejemplo, cuando yo les digo, ni bueno ni malo es lo que es, vamos a mantenerlo en el espacio fuera del juicio. Y siempre hay uno que me dice, pero ¿cómo tú me vas a decir que matar no es malo? Entonces yo le digo, ok, llega una persona, y voy a hablar de un tema susceptible ahorita, porque estos son temas que la gente le da miedo neutralizar. Llega una persona y se mete a un colegio, es algo que pasa mucho aquí en Estados Unidos, que es una pena, ojo, con esto yo no quiero decir que estoy de acuerdo con los asesinatos, ¿ok? Pero llegar a entender y ser capaz de neutralizar temas tan delicados y tan susceptibles para el ego, te puede ayudar a hacerlo con las cosas más simples que son las que nos tienen presos. Llega un niño y se mete al colegio y pa, 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 empieza a disparar, que pasa mucho aquí en Estados Unidos, ¿no? Y es una lástima, ojo. Porque nosotros no juzgamos de esa manera a un león cuando asesina a un animal que va corriendo. Ah, bueno, porque el león lo hace por sobrevivir y para comer. ¿Qué tal si yo me pregunto si este niño que fue al colegio, en lugar de juzgarlo como malo, como diabólico, como tú quieras juzgarlo, digo, él lo hizo por supervivencia? Porque su historia de vida lo llevó a creer que eso era un mecanismo de supervivencia. Y yo he estudiado muchos asesinos, he estudiado muchas cosas que son como bien oscura si lo quieres ver desde el espacio del juicio, y cada vez me doy más cuenta de que el tema no está en la maldad, el tema está en la ignorancia que hay.
La inconsciencia.
Ah, más que inconsciencia, yo lo llamaría ignorancia. La ignorancia porque esa persona tiene una historia. Igual que las personas que se suicidan. Yo me intenté suicidar 2 veces en el pasado. Y de verdad, en esos puntos, es la única solución que tú ves. Entonces dices, también es un acto de supervivencia. Entonces, como seres humanos, podemos juzgar todos estos actos o empezar a decir, como colectivo, ¿cuál es la experiencia que estamos creando dentro de esta existencia que esas cosas tienen que pasar? Y eso lo consigo empezando a conectar con la unicidad, entendiendo que realmente somos un colectivo. Las leyes, las fronteras, todo lo hemos creado como colectivo. Y si el ser humano llegara a entender eso, no solamente en el discurso, no el todos somos uno, uy, hippie, todos somos uno, pero soy un hijo de puta. No. De verdad entender el poder que tiene la colectividad y la unicidad para crear una experiencia mucho más ligera, podríamos acabar con las guerras en el mundo. Podríamos acabar con el hecho de que hayan tantos asesinatos, porque ojo, que yo neutralice algo no quiere decir que no tenga derecho a tener juicio sobre eso. Pero ya yo no enjuicio a nadie por las acciones que toma. Yo he aprendido a enjuiciar el hecho desde el consciente colectivo que venimos creando. Y dices, en el mundo hay mucho trabajo que hacer. Yo le digo a la gente que anda, la gente más espiritual, como le digo yo, los conspiranoicos. Estamos en la ascensión a la quinta dimensión, todo es amor. Yo les digo, amigo, tú no sales de tu burbuja. Este mundo ahora es que le hace falta trabajo. A la humanidad ahora es que le hace falta trabajo. Estamos empezando a despertar voces para tumbar realmente todos esos conceptos. No estamos en ninguna ascensión. El mundo se está yendo a la miércoles así, en caída libre. Y tenemos las herramientas, la información necesaria para subir. Pero si tú solamente quieres ver tu raíz cuadrada y decir, ay, el niño loco que se metió al colegio. Ay, los que no, la gente que no es vegana no está. Aquí es algo mucho más profundo y es más bonito quedarte con la ilusión que desilusionarte y ver lo profundo que es.
Totalmente, ¿no? Y siento desilusionarte, ¿no? Pero es que esa incomodidad que nos causa ver todo esto, los niños, las guerras, los niños haciendo asesinatos en las escuelas, y claro que es doloroso, horrible, ¿no? Creo que, como bien dices, es ¿un reflejo de qué? De nosotros mismos, como humanidad, y más adentro de mí, conmigo mismo, porque si yo no
Claro.
estoy conectado, o sea. Porque idealmente yo puedo decir, sí, entiendo que todos somos uno y
Sí,
que
puedes
somos la
saberlo,
fuente. Puedo saberlo,
pero lo
exactamente.
eres.
Exactamente. Y eso requiere de una conexión conmigo mismo. Entonces, si yo no estoy conectado conmigo mismo, ¿cómo voy a esperar que en el mundo haya conexión entre países, entre religiones, entre ideas?
Yo creo que requiere un nivel de conexión y un nivel de humildad de reconocer lo insignificante que eres, pero lo significante que puedes ser, no desde el ego, sino desde la acción coherente. Hablaste de las guerras, y fíjate qué interesante hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Pensaríamos que íbamos a ir hacia un lugar bonito, pero estamos tocando temas que normalmente la gente quiere evadir. A mí me pasó algo, y esto fue hace como 2 años, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, que bueno, todo el mundo lo posteó en redes sociales, pero a muchos se le olvidó, la guerra sigue. Acuérdense, eso no ha terminado, no es tu burbuja la única que existe en el mundo. No estamos en una sesión, hay una guerra. Perdón, porque hay que acordárselo a la gente porque pasa la moda y ya la gente se olvida, ¿no? Y a mí eso me llevó a una reflexión muy grande. Y yo lo publiqué en mi Instagram anterior, pues yo tenía un Instagram antes, que eso fue un romper con una identidad de antes, completamente. Y a mí me llevó un proceso de reflexión y dije, ¿cuál es la guerra que yo sigo sosteniendo? Yo no puedo ir a parar un misil que están lanzando en Ucrania. Pero ¿cuál es el misil que yo estoy lanzándole a mamá, a papá, al vecino, a la persona que entrena conmigo en el gimnasio, a la persona que a lo mejor se me atraviesa en el tráfico, a la cajera del automercado que puede tener un día de... y yo la juzgo y la trato mal porque ella a lo mejor no tiene ganas de saludarme? ¿Cuáles son los misiles que yo estoy lanzando y cuál es la guerra que yo sostengo? Y si te quieres ir más profundo, ¿cuál es la guerra que sigo sosteniendo con partes de mí?
Exacto.
Porque en el libro yo digo, como es adentro, no es afuera, adentro es afuera y coexiste en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y si hay una guerra afuera, es verdad, yo no soy el Mesías del mundo, yo no pretendo ir a salvar al mundo, no, pero yo puedo desde mi centro moverme en coherencia sin ignorar el exterior. Porque ese exterior es el regalo más bonito del mundo. Así dice un capítulo del libro, el regalo más bonito del mundo es la persona que tú tienes al frente. Adentro no hay mucho trabajo que hacer. La gente dice, estoy sanando mi interior. Bellísimo, estás viendo las clases teóricas. La práctica es afuera, en las relaciones con las personas, en el cotidiano, en el día a día. Paso 7 horas meditando. Qué brutal. ¿Cómo estás con tu pareja? Paso 8 horas. He hecho 7 ceremonias de ayahuasca. Buenísimo. Ya perdonaste a mamá por hacer lo mejor que podía con lo que sabía, pero no, todavía no le hablo a mi mamá. Entonces, ¿para qué sigues yendo a echar ayahuasca? Es una teoría, es un yo sé, pero el yo soy, y eso es lo maravilloso de esta experiencia, que aquí tenemos el campo. O sea, aquí está el campo de juego. Ah, tú eres una persona consciente, buenísimo. Vaya, vaya, sea coherente con ese concepto que sostiene, porque si no, te estás cayendo en la trampa de acá y te estás creyendo que eres un personaje que realmente no eres. Y eso es como ver un video de reggaetón que suena una canción de vals. Cuando una persona cree que es un personaje que no es, se nota. O sea, las personas que dicen, ah, es que yo soy una persona súper amorosa, yo soy un ser de luz y de amor, pero resulta ser que ven un perro en la calle y lo patean. O van y tratan mal a sus empleados. No eres amor. No tienes ni idea de lo que es el amor. Tienes un ego muy bien desarrollado y que te convenció de un montón de conceptos que no te permiten conectar con lo que realmente eres. Porque lo que eres no tienes que estudiarlo. Es un proceso
Y
de vaciarse más que llenarse.
exacto, qué bueno, bien, al clavo. Y qué difícil es, o sea, llegar a quitarte tu máscara egoica y ponerte otra que se llama Soy Amor, pensando que esa ya es, pensando
El
que
mismo
esa ya es, ajá, es el mismo
juego.
juego. Claro. Pero lo peligroso es que piensas que esa ya es, o sea, esa ya, piensas que ya te deshiciste de tu ego cuando dices ya soy amor, soy luz.
Sí, yo
Y
siempre digo,
trampa.
cada vez que tú creas que le ganaste al ego, es el ego haciéndote creer que se ganó a sí mismo.
Excelente,
No se
Luis.
trata, no se trata de callar al ego ni pelear con tu ego. Se trata de entender que, a mí me encanta en inglés una frase que dice un maestro, que a mí me encanta, que dice, ego is your amigo. Tu ego es tu mejor amigo, no es tu, no es, no es, no es malo, porque nuevamente es integrativo. Si tenemos un ego, tiene una función. El tema está en recordar que yo no soy mi ego, que no tengo que creerle todo lo que mi ego me dice, y luego aprender cómo reprogramo a mi ego para que juegue a mi favor y no en mi contra.
Es que lo dijiste, el lenguaje dice todo, dijiste, tenemos un ego, exacto, tenemos un ego, no ego tiene un nosotros, ¿no? Tenemos un ego. Entonces, y ahorita que dijiste esto de la práctica está afuera, ¿no? Está esta entrevista que le hacen a Osho y él dice como, yo odio a las personas que meditan, no dijo odio, ¿no? No estoy de acuerdo con las personas que meditan 24 horas al día, ¿no? Dice... Eso sería como estudiar para un examen eternamente y nunca hacer el
Y nunca
examen.
presentar el examen. Yo en el libro lo pongo como digo, eso es como querer ganar el mundial y nunca salir de la práctica y nunca jugar afuera. No vas a llegar al mundial. Puede ser, ojo, en tu práctica interna, o sea, tú puedes ser la persona más, yo admiro, yo te voy a decir algo, yo no es que detesto, yo admiro a las personas que están tan desasociadas de esta realidad que pasan 24 horas meditando. Hermano, qué talento para evadir la vida. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo carajo llegas a que te sepa tan a... Bueno, no, no sé si tu podcast es grocery
Di
friendly.
lo que quieras,
Ok,
está perfecto.
¿cómo carajo te puedes saber tan a mierda la vida? Que lo más preciado que tienes en esta existencia, que es el tiempo, la expresión del tiempo para experimentarte, la estás desperdiciando en un lugar que realmente no necesita tanto trabajo. Porque es que cuando entendemos lo que realmente somos, que es no entenderlo, ahí es cuando colapsa un poco el cerebro, me doy cuenta de que ahí, en ese lugar, no hay ningún trabajo que hacer. El trabajo es aquí. Yo conecto allá. Oh, yo no estoy diciendo nunca medites. No, la meditación es una práctica. Y meditar no es sentarse o escuchar mantras. Meditar es un estado de vida. Meditar es estar en presencia constante. O sea, no, no es solo sentarse a hacer Pero te das cuenta de que el trabajo es aquí. De que es traer eso para acá. No irme yo para allá. Que para allá voy a recordar, voy a observar, voy a integrar para traerlo acá. Yo siempre digo, necesitamos más gente que traiga la luz a la tierra que gente de la tierra que quiera volver a la luz. Porque el mundo está en una oscuridad muy cabrona. Y el que lo quiera ver, que lo vea. Y el que quiera seguirse comiendo el cuento, genial. Cómete el cuento que a ti te dé la gana. Pero cómetelo tú y por favor, no engañes a la gente.
Es muy,
Eso
muy profundo lo que estás
es
diciendo.
otro tema que a mí, yo siempre digo, Dios mío, a mí me llega una gente en terapia que me dice, no, es que fui con este terapeuta que canaliza ángeles y conecta con la quinta divinidad del... Y cuando me cuentan lo que les dice, yo digo, ay, Dios mío, santísimo, qué mal gasto de plata y qué pedo mental te crearon.
Es que, y ahí está otro de los problemas de los expertos y los no expertos, ¿no? O sea, los pacientes o los clientes y el coach o el psicólogo o el doctor como experto, ¡pum! Error, porque en el momento que eso pasa, pierdes todo el poder, todo. Se lo
La
entregas.
relación tiene que ser maestro, maestro. Y yo siempre le digo, y es una de los principios de mi técnica, tú aquí no vienes a aprender nada de mí. Yo no quiero que tú me veas. Por eso yo recibo a la gente en mi casa, a veces hasta en cholas, yo no me disfrazo. Yo todos mis clientes terminan siendo muy amigos míos. ¿Por qué? Que eso es cualquier profesional te dice, no, crear un vínculo con tu cliente. ¿Cómo yo voy a acompañar a un ser humano si yo no creo un vínculo con él?
Exacto.
Porque lo voy a acompañar desde un libro, lo voy a llenar de sabiduría, pero esa esencia que es inexplicable, que solo puede ser experimentada, no va a estar presente en las sesiones. Entonces ahí tienes a las personas que te dicen, llevo 10 años yendo a terapia, amigo, entonces esa terapia no te sirve. Tú vas a terapia para salir de terapia lo más rápido posible, para tú saber autogestionarte, porque es que no necesitas a nadie. Ni para estar bien mentalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Tú no necesitas ningún canal, ningún canalizador, no necesitas ningún abogado, ningún... Mira, Dios en el mundo no tiene abogados ni secretarios. A mí, hace poquito dije eso en una entrevista y me dijeron, claro que sí, el secretario de Dios es el Papa. Han dicho varias veces al Papa.
O la iglesia, ¿no? O sea,
Ojo,
no necesitamos un mediador.
practica lo que tú quieras que te practicar y que te funcione. Pero no lo necesitas, no caigas en el mojón de que necesitas algo para conectar con la fuente.
Aquí está.
No, o sea, ni siquiera a ti te necesitas, es que no hay manera de estar desconectado de la fuente. No hay manera, puedes estar inconscientemente conectado a la fuente o conscientemente conectado con la fuente. Y es hermoso llegar a esos niveles de conciencia, y es hermoso ver las señales y escucharlas, pero ni siquiera a ti te necesitas. Dios, por ponerle algún nombre. A ti te va a amar, tú tomes la decisión que tomes. Tú decidas meterte a un colegio a matar gente o decidas pasar 24 horas meditando. Esa conciencia, eres parte de ella y no le puedes huir. No hay nada que pueda existir que no sea parte de esa conciencia. Pero estos son conceptos que hay que tener una mente como un paracaídas. Que o sea, la mente solo te va a funcionar si lo usas como un paracaídas, hermano. Ábrelo, porque si no te desconectaste. Así funciona la mente. Nunca que nunca se te cierre. Yo estoy constantemente cuestionando. Yo ahorita con yo soy, que estoy escribiendo el próximo libro, y digo, ¿qué pasa si esto que yo escribí puede tener una vuelta por acá? Y lo hago mucho más sencillo y más... Y por eso yo me voy a molestar con el Luis del pasado que no. Pero mantén esta así. Y vas a poder abrazar más. Una vez que la mente se cierra, hermano, como yo digo a mis clientes cuando cierran y quieren pelear conmigo en las sesiones, le digo, yo aquí, esto no es un ring de boxeo. Si tú quieres boxear, me invitas y un día vamos a boxear. Aquí yo no me voy a entrar a coñazos contigo ni con tu ego. O abres la mente o te voy y te lanzo en paracaídas, que ya lo he hecho con clientes. Digo, vamos, te tengo una sorpresa. Y los monto en un avión y los hago saltar. Sí, soy drástico. Un poco.
Wow. No, está bien, está bien. Creo que al final las experiencias cuentan más que los conocimientos. Entonces, si tú, y así trabajo yo también, ¿no? O sea, yo trato de crear experiencias en presencia. Para mí, para mí hay dos cosas que sanan. Y una, efectivamente, sí es el vínculo. El vínculo, porque claro, como dices, ¿cómo te voy a acompañar si no me vinculo? Si no, o sea, el otro día una persona que trabaja conmigo me empezó a contar que la mamá de su amiga tiene cáncer. Y se me salieron las lágrimas. Y me dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te está importando esto? Si ni siquiera soy yo, ni siquiera la conoces. Le dije, es que ¿cómo no me va a importar? ¿Cómo no me va a importar? ¿Cómo no? Me dice, pero ¿cómo tú? O sea, no entiendo cómo te estás involucrando. Le dije, es que ¿cómo no me voy a involucrar? ¿Cómo no voy a mostrarme lo que siento? O sea, ¿cómo voy a estar tan desconectado de mí mismo? ¿Y cómo espero que tú te conectes contigo mismo aquí que estás trabajando conmigo en terapia si yo no lo hago conmigo? Si yo no soy genuino conmigo, si yo no me conecto conmigo. Entonces se quedó como con el ojo cuadrado. Dijo, no puedo creer que o sea, que esto te dolió, ¿sabes? Yo, pues sí, ¿no? Pero
Pues sí, claro, como terapeutas desarrollamos esa capacidad o esa habilidad de no, de poder vivirlo en el momento, pero no quedarme con tu historia, porque es tuya, no es mía. Yo puedo sentir eso en el momento, pero devolverte tu historia. Sin embargo, yo creo que esa visión anticuada, la voy a llamar, de los terapeutas o las personas que acompañan desde yo estoy arriba, tú estás abajo, yo sé, tú no sabes, es algo que colapsa y que realmente no tiene función, porque entonces te terminas creyendo la verdad del otro.
es peligroso.
Yo siempre le digo a la gente, busquen el terapeuta que les dé la gana, pero busquen una persona que sienta que está caminando de su lado, no que está obligándote a caminar su camino. Eso es sumamente importante. O sea, hoy en día yo creo que la terapia es canasta básica. Hay un comediante que lo dijo, el otro día me dijeron quién fue, se me olvidó otra vez, que la terapia es canasta básica, y yo creo que sí, yo creo que hay que hacer canasta, hay que hacer terapia, todo el mundo debería buscar espacios de autoobservación, sea en terapia, sea meditando, sea el que tú consigas, pero no dejes que te adoctrine la terapia. Léete el libro, léete Yo sé o yo soy, léetelo, pero no me creas absolutamente nada de lo que dice el libro a mí. Ve que resuena contigo, muévete en resonancia y en coherencia y darte cuenta de lo que está pasando realmente en tu vida. Si abres los ojos, si estás meditando y abres los ojos y no te gusta lo que ves, no tienes que meditar tanto, tienes que resolver lo que no te gusta.
Sí.
Bueno, eso estuvo bueno, eso nunca lo había dicho, pero está genial.
Bueno, y muchas veces sí, es resolver lo que no te gusta afuera, pero muchas veces también es resolver lo que no me gusta adentro, ¿no? Muchas veces, de hecho, o sea, el hecho de que una persona sea como sea y a mí me molesta eso, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que me está mostrando en mí mismo, que yo estoy rechazando y empujando, y no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, pero en lugar de sentirlo y abrazarlo, estoy diciéndole a ella, vete, o a él, vete, o al niño
Pero
llorando en el avión.
no te hablo de la otra persona. Cuando te hablo de la fuera, te hablo de, claro, no el juicio de la otra persona. Eso sí. O sea, ahí sí, ve hacia adentro y ve a ver qué es lo que reconozco en ti sobre mí que no me gusta. En el libro yo hablo una parte de los espejos y la teoría de espejo, que la simplifiqué de una manera de 2 páginas, entender toda la teoría del espejo. Y yo hablo de los resultados en tu vida desde una perspectiva responsable. O sea, si yo abro los ojos y mi realidad económica, mis relaciones, mi casa, mi bienestar físico, mi apariencia física no son lo que yo quiero, no te hace falta meditar, te hace falta accionar. Lo cuántico y lo físico coexisten para que tú recuerdes tu poder creador. No te quedes solo en lo cuántico, porque puedes hacer las declaraciones todas las mañanas, pero al universo le gusta lo que se mueve. La inercia es el principio de la muerte, y si tú no integras el movimiento a tu vida, te vas a morir. Y no solamente la muerte física, las relaciones mueren, los negocios mueren, lo que no se mueve muere, y esto, lo que no se mueve muere, y esto no lo inventé yo. Esto es una ley física. Si la matita no tiene movimiento, se muere. Entonces, para esas personas, expertos evasores de la realidad, abran los ojos un poquito. Y no desde, ay, lo estoy haciendo mal. No, hazte responsable. Recuerda el poder que tienes. Cuando recuerdes que no eres una gota, sino que eres el océano completo, pierdes el miedo a casi cualquier cosa. Yo creo que el único miedo así que siempre queda es el miedo a la muerte. ¿Sabes? Y yo lo hablo mucho en el libro, no lo hablé tanto, pero he tenido últimamente conversaciones sobre la muerte con algunos clientes y amigos. Y yo les digo, yo siento que estamos como buscando romantizar demasiado la muerte y decir, hay que aceptar la muerte como la parte de la vida. No hay que ser honesto y decir, la muerte da caga, porque todo lo que tenemos son un montón de teorías y vivir la muerte nadie lo quiere. Sí, puedo hacer las paces con el concepto de la muerte, pero la libertad que me dio a mí decir, me da un pánico terrible la muerte, porque no la entiendo, porque mi personaje, mi ego, no logra entender qué pasa antes o después de la muerte, que eso es aceptar lo que es como es y no romantizarlo. No decir, me voy al reino de los cielos, no tengo ni puta idea. Mi alma a lo mejor lo sabe y esa certeza la puedo conseguir en mi alma, pero mi mente tiene miedo y tengo el derecho a tenerle miedo.
Pero
No.
totalmente, ¿no? Y eso es asumir y estar en contacto con lo que realmente es como ser lo más honesto posible con uno mismo. Y eso está hermoso, qué bueno, ¿no? Y acabas de decir algo interesante que quiero conectar con algo que dijiste hace unos minutos, la muerte, ¿no? Y también dijiste hace unos minutos como esta conciencia de la que todos somos parte que siempre está. Y antes de hablar de esto, antes de empezar a grabar, hablamos de que la iluminación o el despertar está aquí, aquí ahora, ¿no? Entonces, conectando todo esto, quiero contar una historia amo hablar de Ram Dass, ya saben, todos los que me escuchan ya saben que siempre aquí meto a Ram Dass en donde puedo, porque a mí me ayudó muchísimo, me reflejó muchas cosas. Entonces está Ram Dass y está el gurú y está muriéndose, ¿no? El gurú. Y le dicen, no quiero que te vayas. Y le contestan, no seas tonto, ¿a dónde me puedo ir? ¿A dónde me puedo ir?
Esa está buena.
Bueno.
¿A dónde me puedo ir?
No, ya todo es parte de lo que está aquí. Y luego otro ejemplo que me gusta mucho platicar es estoy en una cena, eso es una experiencia personal, ya la he contado en unos episodios pasados, pero estoy en una cena y hay un religioso ortodoxo judío hablando, ¿no? Ahí. Empieza a hablar de por qué él empezó a buscar a Dios y por qué él empezó a buscar en la religión. Entonces él decía, no, es que yo busco la perfección en mi vida, yo busco ser mejor cada día, yo busco parecerme a él, ser perfecto, yo busco ser perfecto, yo busco la perfección, así. Entonces levanté la mano, yo no soy, Luis, yo no soy de hablar en público, a mí me cuesta mucho trabajo, el podcast es un lugar seguro para mí,
Total.
pero levanté la mano, ni siquiera levanté la mano, levanté mi voz y le dije, ya eres. Se me quedó viendo así y siguió su speech, ¿no? Y al final nos acercamos y le dije, es que yo no creo que la vida se trate de ir buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y buscando la perfección, sino se trata de ir quitando todas las capas que te impiden ver que ahorita ya es perfecto, ya eres perfecto y ya estás. Y creo que tiene mucho que ver con la coherencia. ¿Qué tanto puedes ser coherente con ese estado de, no quiero decir de perfección, pero sí de unidad integrativa contigo y con todo, ¿no? Y quiero aquí hablar, creo que hemos hablado mucho de la palabra coherencia. Me gustaría preguntarte qué es para ti la coherencia, cómo se vive la coherencia.
Ok, ¿qué es la coherencia? ¿Qué pasa si yo te digo, mira, vamos a comernos unos tacos? Y tú te comes el taco y el taco tiene Nutella adentro. ¿Ah?
Una crepa sería.
Pero yo digo, no, es un taco. Tú me dices, esto no es un taco. No, es que es un taco. ¿Qué pasa si yo te pongo un video de reggaetón y en vez de ponerte la canción, hay una canción de vals sonando? ¿Qué pasa si yo te digo, vente, vamos a mi casa, vamos a pasar una noche de pasión y locura, te voy a amarrar, te voy a golpear, te voy a hacer el sexo más sádico que has vivido en tu vida y cuando llegas tengo unas plumas y te empiezo a tocar con plumas y te empiezo a cantar una canción romántica? Así se ve la incoherencia y son ejemplos varios. Yo creo que vivir en coherencia es un proceso en el cual tienes la rendición total a ser quien eres en el momento presente, renunciando a los conceptos. La coherencia no tiene nada que ver con lo que crees que eres. La coherencia tiene que ver con la capacidad de permitirte ser quien eres en el momento presente. Y desde ahí crear el discurso, entender qué soy antes de pensar. Y eso que soy y experimento luego lo puedo conceptualizar. Porque el tema está en cuando vivimos con conceptos pasados que no tienen vigencia en el presente. Mira, si tú meditaste en la mañana y te sentiste que eras amor en la mañana, pero ahorita tú me estás cayendo a gritos y estás siendo un hijo de puta conmigo, no hay manera de que tú me convenzcas, aunque sea Sadhguru, de que tú eres amor. Y voy a traer un tema. El gurú este que le dio el beso al niño hace poquito. A mí no me importa y yo no lo juzgo por hacerlo. Sin embargo, ahí tienen un ejemplo de lo que es la incoherencia. Porque por lo menos desde la perspectiva que yo elijo vivir en mi vida, el abuso sexual infantil no es justificado por ningún tipo de chiste. Te lo hizo una persona que fue violada 2 veces de niño. Ojo, eso no le quita todo lo que el gurú ha sido y ha creado. No te voy a condenar por esa acción, pero todo lo que tú has sido y te ha creado no te quita lo que está haciendo en este momento. Eso es integrar. Ser capaz de ver tanto lo que me gusta como lo que no me gusta. Todo. Y ahí vivo en coherencia, incluso conmigo. Yo peleé mucho conmigo, porque yo en algún momento caí en esa ilusión de buscar la perfección y tenía que ser el que meditaba todos los días y ta, 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 y ta, 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 ta. Y en un momento estaba cansado porque me provocaba salir a tomarme unas cervezas. Y decía, no, pero es que el alcohol, imagínate. Y luego, dentro de mi proceso, fue cuando entendí y dije, ya va. Si esta vida no hay que tomársela tan en serio. Yo puedo empezar a elegir. Y cuando empecé a abrir esa visión integrativa y coherente con mi experiencia, dejé de compararme y decir, la vida tiene una experiencia objetivo. Y me empecé a dar cuenta de que mi único objetivo en la vida es la experiencia que estoy viviendo. Y la libertad es gigantesca, porque empiezas a vivir en coherencia. Porque ya no hay batallas contigo, ya no hay demonios o ángeles dentro de ti, te das cuenta de que todo es parte de ti. Y dejas de rechazarte, dejas de juzgarte, dejas de señalarte. Y por lo tanto empiezas a ver todo. Yo no te digo que yo no he hecho cosas que digo, ups, pude haberlo hecho mejor, pero ya no me juzgo por eso. Ya no me señalo, ya no me castigo, mucho menos creo que Dios me va a castigar y me va a mandar a un infierno.
Siento, me encanta escucharte, me encanta que estemos teniendo esta conversación. Creo que es necesitada, ¿no? Necesitada de oír, necesitada de hablar, necesitada de expresar. Y me recuerda esto que acabas de decir a una letra de un artista que me gusta mucho, del David Aguilar, que dice: ser el diente más honesto del engrane que me toca girar.
Sé brutalmente honesto, incluso contigo mismo. Brutalmente honesto. Yo creo que ya está la clave de la libertad. Ser brutal y completamente honesto. Mira, por todas las religiones nos han dicho, hasta la católica nos dice, la verdad te hará libre. Pero yo creo que el proceso más complicado es aprender a ser honesto contigo mismo. Ese es el que más cuesta, porque cuando lo dominas, la brutal honestidad contigo mismo te liberas de cualquier prisión que te quieras crear. Porque dices, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, me quiero separar, ya esta relación no funciona. Y dejo de pensar en, ¿y qué va a pasar si? Sí, y entonces, ¿y qué va a pensar y la familia? No, estoy siendo brutalmente honesto conmigo. Escucha más a tus emociones que a tus pensamientos. Yo defiendo los derechos humanos de las emociones, que tanto las satanizan. Controla la rabia, no sientas. No, si sientes rabia, siéntela. Aprende a gerenciarla, reconoce que es tuya, no pagues tu rabia con nadie, pero ve el regalo que es la rabia, como la tristeza. Y eso es ser brutalmente honesto contigo. Eso es comerse el plato completo de comida que es esta experiencia y no decir, ay, no estás, no. No, si está ahí, si ya está en tu vida, es porque es parte de tu experiencia. Vívela completita. Porque entonces, si no, adivina qué, ahí es cuando se te repite. Yo siempre digo, no repetimos patrones por lo que no hemos vivido o por lo que no hemos aprendido. No, no repites patrones por lo que no has aprendido. Repites patrones por lo que no te permitiste experimentar en honestidad. Ahí es cuando se te repite el patrón. Porque si tú tienes una pareja que te entra a golpes y tú decides salirte de esa experiencia, pero empiezas a justificar, no haces el trabajo de vivirlo por completo, te vas a conseguir otro que te entra a golpes hasta que vivas la experiencia completa. Y es un juego divertido del alma. El alma no entiende de bueno o malo, el alma no entiende de construcción o destrucción. El alma se divierte diciéndote, aquí está al frente lo que tienes que experimentar. Tú eliges si lo evades o no. O si te vas a meditar 24 horas o le das cara y tienes las conversaciones incómodas, sientes, lloras, gritas, pataleas, te comes el helado, ves la película y lo vives desde tu elección consciente. Si la gente supiera el poder de ser libres que tiene solo con entender esto que estamos hablando ahorita.
¿Sabes? Te admiro mucho porque veo esta honestidad en ti y yo no puedo evitar evadir justamente el preguntarte. Obviamente no me tienes que responder, pero ya mencionaste dos hechos en tu historia fuertes, ¿no? Los intentos de suicidio, el suicidio y las violaciones. Y aquí me gustaría preguntarte, ok, o sea, sí, es algo muy duro y no, y todos hemos vivido nuestro proceso y tenemos cosas duras que hemos vivido, pero ¿cómo fue para ti integrar y ser honesto contigo en ese momento y sentir todo lo que tenías que sentir y a qué te llevó? O sea, y creo que quiero retomar, perdón por yo sé que ibas a contestarme ya, pero antes de empezar a grabar, les quiero contar que estábamos hablando Luis y yo sobre cómo el despertar o este ser espirituales o la iluminación, estoy haciendo entre comillas para los que están escuchando, no es un proceso bonito.
No. Mira, yo siempre digo, a mí me van a terminar haciendo un meme como el de Lady Gaga cuando sea hiper reconocido por los libros. Porque esto lo hizo en todas las entrevistas. Pero yo siempre digo que mi vida, mi historia, si yo veo hacia atrás, a mí me parece como una comedia muy oscura. O sea, antes era una tragedia. Yo la transformé el género. Yo la reinterpreté a una comedia oscura. Porque realmente mi pasado fue bien movido, por decirlo de alguna manera. Fue bien circunstanciado. Yo siempre digo, yo tengo 27 años hoy en día y yo he vivido divorcios, violencia doméstica, violaciones, drogadicción, alcoholismo, intentos de suicidio, abandono de mam de papá, tiki tiki, ¿te puedo seguir? A mí lo que me dio paz, porque en aquel momento lo viví como podía, ¿sabes? Yo de hecho. Por ejemplo, los intentos de suicidio, mi proceso de brutal honestidad fue darme cuenta de que yo no tenía los cojones realmente para suicidarme, porque si lo hubiese querido hacer, no hubiesen sido intentos. Que yo estaba desesperado llamando la atención de comunicar algo que yo no podía decir en ese momento. Con la sexualidad, por ejemplo, con los abusos sexuales, cuando yo me di cuenta de que fue una experiencia que vino a mi vida para darle valor a mi cuerpo. Y fue algo que de hecho se repitió más adelante. Yo por un tiempo practiqué, no fue prostitución, pero estaba en un momento económico, esa historia está escrita en el libro, y la cuento y empecé a hacer masajes hasta que reviví un momento de mi violación y dije, ¿qué aquí me está repitiendo? Yo creo que la brutal honestidad la puedes conseguir tú aquí. Y de hecho yo tengo aquí un papelito pegado en mi oficina, que te lo quiero leer porque es mi punto de vista sobre el pasado, que creo yo que es lo más importante de entender. Que es que no puedo cambiar el pasado, pero sí reinterpretarlo para ser el ganador de mi historia. Creo que todos estamos escribiendo nuestras historias como los perdedores. Cuando tú tienes el regalo y la capacidad y la conciencia de transformar tu historia, la historia de un ganador, pierde mucho peso. No es romantizar tu historia, pero no tiene nada que ver con romantizarla. Porque que a mí me hayan violado dos veces no es nada romántico ni bonito. Y creo que es algo que nunca deja de doler de cierta forma. Pero yo puedo quedarme diciendo, pobrecito yo, soy un perdedor. O empezar a decir, ¿qué carajo hago yo con esta experiencia que viví? para crear expansión.
Exacto. Exacto. No somos lo que hacen de nosotros, ni lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa.
Yo en el libro, una de las premisas principales que habla es las expresiones del ser, y habla de que en el mundo existen dos expresiones del ser: seres condicionados o seres incondicionales. Y de hecho, si profundizas más en el libro, entiendes que este discurso de yo soy el creador de mi realidad es pura paja. El ego humano quiere creer que yo creo mi realidad. No, tú no creas, no te creas tan importante, que realmente en el plan maestro tu vida es completamente insignificante. Tú no creas la realidad, tú condicionas tu realidad según los puntos de vista que decides sostener. Y ahí te das cuenta de que tú puedes condicionar tu realidad según tus puntos de vista. La existencia está aquí y este es tú, o no va a seguir.
Puedes elegir estos lentes, o otros lentes, u otros
Claro.
lentes, o siempre y cuando sepas que tú eres el que se los está poniendo.
Y te acuerdas que lo tienes puesto y que te lo puedes quitar y ponerte otros en otro momento.
Exacto.
No quedártelos. Y entender que aquí no viniste a ser perfecto, aquí viniste a ser real. Y en la realidad, en la emocionalidad, en los momentos duros, yo te comentaba, yo esta semana he sido emocionalmente sumamente movida. Y me he permitido llorar como un bebé, como no lo había hecho en mucho tiempo. Imagínate si yo me juzgara. Yo soy muy honesto con mis clientes. De los que vinieron esta semana, me vacié bastante la agenda esta semana porque dije, me voy a tomar mi tiempo, pero ciertos casos que están como moviendo, los vi. Y apenas llegaron a la sesión, les dije, te voy a ser honesto, estoy en la mierda emocionalmente, pero te puedo acompañar. ¿Quieres que te haga la sesión? Imagínate que yo quisiera, estoy bien, y fingiera las. No, eso no es real. A mí no me interesa en el mundo nada que no sea real o que sea vacío. Y esa es una de mis filosofías de vida, solo las cosas llenas y reales. A mí ni el sexo, ni las relaciones, ni las conversaciones, ni las experiencias vacías, las quiero. No las juzgo, para mí no son malas. Tú eliges qué quieres vivir. Yo quiero vivir una vida llena y real, no una vida vacía y ficticia, llena de máscaras y cosas.
100%. Me encanta, Luis, me encanta escucharte, me encanta que hayas venido hoy. Te quiero preguntar dos cosas ya para ir aterrizando este avión que voló muy alto y muy bajo.
Yo tengo que volar, pero estamos bien, todavía tengo un ratito.
Ah, son dos muy, muy breves. Una, ¿qué consejo le darías a una persona que ahorita está pasando por un momento difícil? Si no es consejo, pues, ¿qué acercamiento tendrías con esa persona?
Creo que primero le daría un abrazo, antes que nada. Yo antes de hablar con nadie, le daría soporte y luego le preguntaría, ¿tú qué quieres hacer ahorita? ¿Tú quieres que yo te ayude a conseguir una solución o tú quieres que yo te acompañe en lo que estás viviendo?
Pondrías su necesidad, preguntarías por su necesidad.
Sí, porque hay veces en el que no queremos que nos den sermones ni conseguir la solución, sino que quiero vivir mi experiencia. Y es válido. A veces simplemente quiero llorar como un bebé y comer helado y ya. Y no estoy listo para conseguir la solución. No hay ningún apuro de ponerme. Mi perrito está en la puerta, me extraña. No hay ningún apuro de solucionar la vida. Y eso creo que sería mi primer consejo. Date cuenta, ¿quieres conseguir las soluciones o quieres vivir tu proceso? Y si quieres vivir tu proceso, vívelo completo, cómprate el helado, cómete. Ve tu película triste. Pero recuerda que tú no eres ese proceso y que tú no eres lo que te está pasando. Vívelo, mas no lo extiendas en el tiempo más de lo necesario. Vívelo, pero no lo sufras. Lo podemos decir así.
Abrázalo y
Sería
cuando
como un
sea
complejo genérico, ¿no? Porque, pero ese sería.
abrázalo y suéltalo.
Déjalo que se desarrolle. No le metas tanta lógica.
Ok, Luis, me encanta. Pues aquí ya están recibiendo un abrazo virtual de Luis y mío, si alguien está pasando por algo. Y Luis, la última pregunta de la que nadie se escapa en el podcast.
Ay, Dios.
¿Cuál, cuál para ti crees que es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro potencial, de nuestro ser.
Wow. Creo que la necesidad de ser alguien, sin darme cuenta de que siendo, ya lo tengo, pero todo.
Sí, de hecho, ser alguien es como meternos en un molde todavía mucho, mucho más chiquito de lo que ya somos, ¿no?
La necesidad de definirme, creo que es lo que más nos aleja. No, y nos limita horrible, porque entonces me caso con los conceptos. Y la verdad es que tengo el derecho a explorar todos los conceptos y puedo cambiar hoy de punto de vista y todo lo contrario a lo que decía mañana. No importa. Creo que esa sería la ilusión más grande del ser humano.
Me encanta. Dice Randas, estamos en este juego implícito, conspiratorio, en donde yo te hago creer que eres quien tú piensas que eres, solamente si tú me haces creer que yo soy quien pienso que soy. Estamos jugando en este. Entonces, cuando uno se sale cuando alguien se sale de lo que tú piensas que ese alguien es, entonces a ti te mueve algo y entonces eso te quita tu propia identidad, entonces quieres defenderla y viceversa, ¿no? Entonces, me encanta lo que dices. Luis, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Qué servicios ofreces? ¿Cómo te
Ok.
buscan si alguien resonó con hoy?
Redes sociales, tengo Instagram, arroba Luis Mayer Coach. Ahí pueden conseguir mi link a mi canal de YouTube, que tengo videos, tengo dos videos por ahora, pero voy a montar ahorita, voy a hacer un podcast, no es un podcast, es un bookcast, una cosa loca que me inventé sobre los capítulos del libro y es la experiencia de leer el libro con una persona en vivo. ¿Qué servicios ofrezco? Pueden buscar mi página web, ahí leen un montón de cosas, pero principalmente coaching integrativo del ser, que es un coaching sin limitaciones y un coaching en el cual no tenemos ningún objetivo que alcanzar más que reconocer lo que somos en este momento presente. En mi página web pueden leer toda la parte técnica y todo eso que me da un fastidio explicarlo. Ahí lo pueden leer todo. Ahí pueden conseguir información. Página web es www.luismayercoach.com. Y el libro Yo Soy está disponible por ahora en Amazon para todos los países que llega a Amazon. Estamos trabajando para ponerlos en librería. Me han escrito de varios lugares. En México, por ejemplo, lo pueden conseguir en versión digital, para lectura digital a través de Amazon Books o Kindle. Pero pronto estará en físico. Estoy trabajando para eso. Y nada, cualquier cosa escríbanme. A mí me gusta siempre ser muy approachable. Así no te interesen mis servicios. Si viste esto y lo escuchaste y tienes alguna pregunta o algo, escríbanme. Tenemos una buena conversación y un buen chat por ahí.
Y a mí me consta, fuiste una persona muy approachable desde el principio. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Gracias por compartirnos todo esto. Fue algo muy hermoso. Espero que lo hayan disfrutado también allá en casa, allá en el coche, en el gimnasio, en el baño. Espero que no, no es cierto. No,
He escuchado un podcast en España.
nunca.
Hey, te tengo que decir algo antes de irme. Siento
Dímelo.
desilusionarte.
Dímelo.
Siento desilusionarte.
Agradezco la desilusión.
Un abrazo gigante, querido. Gracias, gracias.
Abrazote. Gracias a ti, Luis.